Es la una a mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Concentración de repulsa en Azuque Cadenares, en Guadalajara, donde un hombre de 40 años ha matado hoy con un arma blanca a su pareja de 37 en presencia de tres menores de entre 1 y 12 años, hijos de la víctima, quien no había presentado denuncia previa por malos tratos. El presunto agresor ha sido trasladado al hospital de Guadalajara, donde ha sido atendido de heridas graves y donde permanece vigilado hasta que pase a disposición judicial. Los tres menores que se encontraban en la vivienda son hijos de la mujer, dos de ellos un niño y una niña de 9 y 12 años, fruto de una anterior relación, y el tercero de apenas 14 meses de la actual pareja. La mujer fallecida, que se llamaba Arancha y era vecina de Azuqueca, llevaba viviendo cerca de 14 años en el mismo domicilio que ya ocupaba con su anterior pareja, el padre de sus dos hijos mayores, del que estaba divorciada. Un equipo de psicólogos de Cruz Roja se ha hecho cargo de los niños. Gemma Ibáñez es portavoz de Cruz Roja Guadalajara.
¿En qué consiste esta intervención? Consiste sobre todo en dar esa primera ventilación emocional que los niños necesitan, sobre todo para el desahogo, ¿no? El cómo se sienten. Está demostrado además que una primera intervención en ese sentido ayuda muchísimo a que luego puedan realizar el duelo de la forma correcta. Estamos hablando de niños muy pequeños, incluso de un bebé que no se va a enterar de nada, pero sí que es cierto que hay dos críos con una edad suficiente como para tener que necesitar pues este tipo de intervención.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha referido esta mañana en un acto informativo a este nuevo caso de violencia machista.
Yo pienso mucho hoy en los hijos, que además lo han visto, que están ahora mismo con atención psicológica y con un trauma probablemente de medio y largo plazo, pues vital, tremendo. Y por tanto, cada drama nos tiene que hacer pensar que hay más cosas que hacer.
Cambiamos de asunto y nos vamos en este punto hasta la Bolsa de Madrid para conocer el rumbo de la sesión. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las plazas europeas se tiñen de rojo a media sesión, afectadas por esta fuerte subida del euro en su cambio frente al dólar, que hoy ya se cambia por encima del dólar con 19 centavos. Por su parte, el IBEX 35 lidera las pérdidas entre las europeas al retroceder un 0,45% hasta los 10.100 puntos en una jornada en la que solo 5 valores del IBEX cotizan al alza. Entre ellas Aena, Día y Repsol, que son las más alcistas y apenas suman un 0,2%. Entre los valores más castigados se encuentran hoy los títulos de Endesa, que retroceden un 1,7%, seguidos por los de Técnicas Unidas, que se dejan un 1,1%. Todos los grandes valores cotizan a la baja y lo hacen con caídas superiores al medio punto porcentual. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja ligeramente hasta el entorno de los 105 puntos básicos, mientras que en el de materias primas, el barril de Brent cotiza por encima de los $66.
El incendio forestal declarado anoche en Pollensa continúa activo esta mañana, aunque lejos de las casas, por lo que se ha reducido de 1-0 su nivel de riesgo después de quemar unas 80 hectáreas. El fuego se propagó ayer rápidamente debido al fuerte viento que soplaba en la zona por el paso de la borrasca Bruno, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Ante el riesgo para los residentes en la zona, se ordenó el desalojo de unas 60 viviendas próximas al fuego, vecinos que en torno a la medianoche pudieron volver a sus casas. El origen de las llamas podría estar en la caída de un tendido eléctrico debido a la tormenta. Vicenç Vidal, consejero balear de Medio Ambiente.
Todo apunta a un tendido eléctrico que debido a la tormenta puede haber ocasionado este inicio del incendio. La Guardia Civil, a través del servicio de Seprona, está realizando la investigación y esperamos que a lo largo del día confirme estas sospechas.
Les contamos ahora una última hora que acabamos de conocer. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido hoy una reunión en el Palacio de la Moncloa con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que han analizado la situación en Cataluña y han coincidido en que el futuro gobierno autonómico debe respetar la Constitución y cumplir la ley. Tanto el Ejecutivo como Ciudadanos han informado de este encuentro en la sede de la Presidencia del Gobierno, en el que también han abordado las negociaciones para la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Y un último apunte: el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha denegado de nuevo la petición de libertad provisional que había presentado el supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en prisión desde febrero por la pieza sobre el pabellón valenciano en Fitur. Así terminamos. Tendrán más noticias en esta emisora en 55 minutos.
EFE Radio, servicios informativos.
Gestiona Radio.
Thank you. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, 28 de diciembre. No os voy a gastar ninguna inocentada. Ya os he hecho la primera, porque siempre os hablo de usted y ya os he dicho, os voy a gastar. Qué fino, qué fino, qué fino. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de dos asuntos. Por una parte vamos a hablar del déficit de alfa 1 antitripsina y después vamos a hablar de una comedia, de un corto que se llama Distintos. Me ha encantado, sinceramente. Como vamos a hablar de igualdad y vamos a hablar de distintos y de igualdad, vamos a empezar con un tema. Es un temazo, la verdad, sinceramente, son de esos temas que te llegan al corazón cuando lo escuché. Es Canta con Panda, la canción de la igualdad.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales, todos somos distintos, todos somos iguales.
Nuestro primer invitado es el doctor Mario Garcés. Doctor Garcés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Gusto saludarlo.
Bueno, como usted ya es de la casa, porque hay que recordar a nuestros oyentes que estuvo de oyente aquí en un programa con nosotros, pues si estoy un poco vago porque es 28 de diciembre, doctor, preséntese usted mismo.
Sí, mucho bien, Antonio. Soy médico internista. Llevo ejercí durante 30 y pico de años en la Seguridad Social. Mi periodo de formación fue en la Facultad de Medicina de Sevilla. Hice la residencia en uno de los hospitales principales de Sevilla, pero mi labor asistencial se desempeñó en un hospital comarcal en la provincia de Huelva.
Bueno, el doctor Garcés me ha enviado un documento sobre el déficit de alfa 1 antitripsina muy completo, se lo agradecemos, pero son tantas cosas, doctor, que vamos a intentar hablar de algunas y si nos da tiempo vamos a recoger algunas que también usted dice que son importantes. La verdad es que es un trabajo de esos que se agradece para personas que hacemos radio. Doctor, con la denominación de déficit de alfa 1 antitripsina, cuyo acrónimo es DAAT, nos referimos, me imagino, como su nombre indica, a la escasa cantidad de alfa 1 antitripsina. Entonces, la pregunta primera lógica es, ¿qué es la alfa 1 antitripsina, doctor?
Sí, la alfa 1 antitripsina es una proteína que se sintetiza en el hígado y que tiene como labor fundamental una acción de control y de moderación de algunos de los elementos y sustancias químicas que intervienen en la inflamación en cualquier tejido del organismo.
Doctor, me ha sorprendido y más gratamente que se diagnostica con un simple análisis.
Sí, es muy sencilla el análisis. Lo único que hay que tener en cuenta en el análisis es, al solicitar, saber que el paciente no padece ninguna enfermedad inflamatoria, que no tiene un tumor maligno, ni tiene ninguna infección. Solventado eso, el análisis se realiza fácilmente.
Creo que usted conoce mi pregunta habitual. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Depende del paciente. El porcentaje de enfermos con alto riesgo, con déficit severos, aproximadamente es de un 60% el que llega a padecer una enfermedad que le puede llevar a la muerte. En ese caso sería puñeterísima, lógicamente. Otros, felizmente, no llegan a enfermar en toda su vida.
Doctor, hablamos de un trastorno genético, ¿verdad? Es decir, de un gen mutado.
Sí, En efecto, sí. Es un gen que se encuentra en el cromosoma 14, que muta y que origina que la alfa 1 antitripsina tenga un defecto morfológico y funcional, que es el que le lleva a inducir un riesgo de padecer varias enfermedades.
Doctor, ¿a qué llaman ustedes o a qué definen ustedes o denominan ustedes la ATT variante?
Sí, la alfa 1 antitripsina en su forma y estructura normal es una proteína que tiene 394 aminoácidos y que su estructura tridimensional tiene una forma precisa, a tal punto de que actúa como una pieza de un puzzle en su acción periférica. Aquellas que han variado en su estructura por una mutación genética, cambia la forma de la proteína, disminuye la cantidad de producción en el hígado y a su vez se queda retenida en la célula hepática. Esas son variantes. Existen aproximadamente unas 125 a 150 variantes diferentes de la proteína original.
¿Y algunas de estas variantes podrían llegar a causar una o varias enfermedades?
Sí, sí. Son 30 aproximadamente las que hasta ahora se conocen, las variantes, todas tipificadas y etiquetadas con su nombre respectivo, las que originan diferentes enfermedades. El resto, ventajosamente, o por lo menos hasta hoy, no se conoce que tenga ninguna injerencia patológica.
Usted acaba de utilizar una palabra muy de centro comercial, etiquetarse. La pregunta es, ¿el déficit de AT debe etiquetarse como una enfermedad?
No, no. Yo creo que es un error, aunque a efectos de denominación se le ha llamado enfermedad. No, el déficit es un defecto genético que se hereda de los padres y que se tiene la formación en el cromosoma, pero que condiciona un riesgo para padecer diferentes enfermedades. El paciente que nace con un defecto genético puede vivir durante muchos años y morir de otra cosa totalmente diferente al déficit, sin haber tenido durante toda su vida ningún síntoma.
Es decir, que podríamos decir que el portador de AAT lo que puede tener es un riesgo de enfermar.
En efecto, sí, es un riesgo únicamente.
Doctor, el defecto genético se localiza en un gen, usted lo ha dicho antes, en el gen de la ATT, que es un segmento de ADN, ¿y dónde se localiza? ¿En qué brazo?
Sí, es en el segmento distal del brazo largo del cromosoma 14.
¿Nos puede explicar un poco el asunto este de los alelos?
Sí. Sí, nosotros tenemos la información de lo que heredamos en nuestra forma, en nuestra estructura y en nuestro funcionamiento de todo el organismo, viene codificado y escrito en los 23 pares de cromosomas que tenemos en el organismo nosotros, de los cuales cada uno de los elementos de cada par pues procederá del padre y de la madre. En esos cromosomas hay segmentos de ADN que constituyen los genes, o sea que un gen está formado por dos alelos, uno del padre y otro de la madre. Y el carácter que heredemos, llámese un carácter pelo negro o nariz afilada o déficit de alfa 1 antitripsina, ese gen dependerá, ese carácter dependerá de la estructura del gen que heredemos.
Perfecto. Doctor, antes hemos comentado que la ATT es una proteína compleja, más que se fabrica casi en su totalidad en el hígado, más o menos el 80%. ¿El otro 20% dónde se fabricará?
Sí, son diferentes las células que fabrica. Células que están en los alvéolos del pulmón, células alfa y beta del páncreas, células que están en las paredes de los vasos sanguíneos, entre otras, digamos, son las principales. También algunas células del intestino fabrican alfa 1 antitripsina.
Entonces, ¿cuál sería la función a realizar por esta proteína, la principal?
Sí. La principal, si bien es cierto que tiene 15 acciones, la principal es actuar sobre otra proteína que destruye a su vez a distintas proteínas. Me explico. La elastasa es una enzima que lo producen, que se produce en unos leucocitos neutrófilos. Esta elastasa tiene por objeto destruir determinadas sustancias ajenas al organismo, como puede ser una bacteria, un virus, el humo del tabaco, la polución atmosférica que entra a través de la respiración a los pulmones. Tiene por objeto destruir estos elementos y eliminarlos. Pero resulta de que esta elastasa, si es que actúa en mayor tiempo y en mayor cantidad, puede lesionar la pared del alvéolo, la pared del organismo propio, digamos el tejido propio, en cuyo caso produce el daño en el pulmón en este caso.
Qué curioso. Doctor, si bien es verdad que este defecto congénito es el condicionamiento fundamental, ¿no?, y principal para enfermar, tampoco es menos cierto que haga falta la colaboración de otros factores, que son factores ambientales, genéticos. ¿Qué tipo de factores?
Sí, en efecto, se ha visto que no todas las personas que padecen este déficit, por severo que sea el déficit, no todos llegan a enfermar. Luego, deben existir, y de hecho en el laboratorio, a nivel de experimentación en animales, se ha descubierto otros genes que influyen en que uno, en que pueda o no enfermar. En el humano no se ha descubierto cuáles serán esos genes, pero esperemos que en algún momento nos delate. Pero además hay factores externos en los que sí está comprobado. El fumador que tiene un déficit de alfa-1-antitripsina enfermará más temprano, con más severidad y con mayor destrozo del pulmón. El bebedor de alcohol estropeará su hígado más temprano, con mayor severidad que el que no bebe. Entonces, además de eso, tenemos otros factores, como pueden ser el alcohol, además del alcohol, pues las infecciones virales, las infecciones respiratorias, la polución atmosférica, y creo que no se me escapa ninguna de los factores externos que colaboran.
Como hemos dicho hace un ratito, DAAT, el déficit, es igual a riesgo de enfermar. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades, por ejemplo, díganos algunas enfermedades que puede producir este déficit?
Sí, lo que está comprobado y aclarado definitivamente son enfermedades del pulmón, que es el enfisema pulmonar, del hígado, que es la cirrosis o la hepatitis, de la piel, que es una paniculitis necrotizante, y de los vasos sanguíneos, que es una vasculitis sistémica. Esas son las enfermedades principales que ya se sabe con seguridad que tienen relación causa-efecto. Pero existe una larga lista en la que no hay un fundamento científico o auténtico que pueda uno poner la mano en el fuego de relacionarlo con el déficit de alfa. La lista es enorme. La lista incluye la artritis reumatoidea, la diabetes, etcétera, etcétera.
¿Por qué el doctor don Mario Garcés se acerca a esta enfermedad a estudiarla?
Bueno, en mi caso tiene dos vertientes. Esa, una, primero, que cuando yo inicié la carrera de medicina, la genética era una asignatura incipiente que era optativa. Podíamos elegirla a esa en lugar de otra, que era la historia de la medicina, por ejemplo. Me pareció fascinante y me pareció con un futuro enorme en cuanto a descubrir la causa de muchas enfermedades que actualmente las denominamos criptogénicas. Y otra, porque enfermé yo por un déficit de alfa-1-antitripsina y el padecimiento mío en cuanto a síntomas fue muy corto. En el periodo de 3 o 4 meses deterioré y está en situación terminal hasta llegar a requerir el trasplante hepático.
Entonces, hay dos son los mecanismos por los que este defecto genético puede causar la enfermedad. Uno de ellos es el que le ha producido a usted, ¿verdad?
Sí. Ese es un mecanismo diferente al que actúa en el pulmón. En el pulmón, el descenso, el bajo nivel de la proteína es el causante del enfisema. En el hígado, todo lo contrario. Algunas de las variantes tienen una estructura que facilita que se peguen, se adhieran una a otra y formen cadenas de 2 o más proteínas que se llaman polímeros. Y estas alfas unidas son más difíciles de excretar o que destruir dentro de la célula hepática, con lo cual se llena, digamos, el hepatocito, la célula hepática se llena de esta proteína hasta el punto de producirse la muerte de la célula hepática, es decir, una falta de excreción de la proteína.
Doctor, ¿cómo se lleva un doctor cuando va a visitar a un doctor para que le ayude por una enfermedad?
Pues yo creo que igual que otro paciente, uno se entrega totalmente porque es que evidentemente está totalmente indefenso en ese momento. Por otro lado, la capacidad de discernir sobre el propio padecimiento impide, está totalmente limitada, por así decirlo.
Con respecto al diagnóstico, era la pregunta previa, por eso se la hacía, respecto a este déficit, el primer parámetro a conocer por el médico al que se va, ¿cuál sería?
El primer parámetro para conocer depende. La enfermedad hepática actúa, digamos, aparece de forma diferente a la enfermedad pulmonar. Si me permite, en la enfermedad hepática, digamos, pulmonar, lo primero que aparece suele ser el ahogo, la falta de aire al realizar esfuerzos moderados. El paciente, si es fumador, suele empezar alrededor de los 35 años y suele ser un paciente que de pronto se queja de que se ahoga cuando sube a la primera planta de su casa. A eso puede añadirse tos u otros síntomas que originan la consulta. En los no fumadores se aparece más tarde. Lógicamente, este cuadro lo que sucede es que lo etiquetamos con cierta frecuencia de bronquitis crónica y el paciente se lleva años hasta que encuentran el déficit de alfa-1 antitripsina. Es triste, pero es la realidad.
Es decir, que me imagino que por lo que está usted diciendo, habrá que hacer una especie como de descarte, ¿no?, de otras enfermedades secundarias.
Sí, sí. Lo que sucede es que la bronquitis crónica, el EPOC, que todo el mundo conoce, son enfermedades frecuentes, conocidas, y el engrama mental que nos lleva a pensar la causa no difiere mucho del médico y del profano, en el sentido de lo que primero aparece cuando una persona es bronquítica es la polución y el tabaco. Entonces hay que investigar todavía un poco más para ver si hay alguna otra causa que no sea esa, en el caso del pulmón, lógicamente.
Lo que pasa es que realmente la prevención del pulmón y de la polución del tabaco, para cualquier persona que no tenga, que no sea portador de esta enfermedad, para cualquier persona sana.
Claro, lógicamente, pero hay personas, el fumador empedernido, aquel que se fuma uno o dos paquetes de cigarrillo al día, pues posiblemente empieza a toser o a ahogarse pues a los 45 o 50 años. Como ya tiene una vida más sedentaria, pues ya no le limita en sus actividades. Sin embargo, el joven de 30, 35 años que todavía está en una actividad deportiva, lúdica y laboral de movilidad importante, pues entonces se queja rápidamente de disnea.
Todo el mundo piensa, doctor, y usted lo sabe, que es una leyenda urbana, ¿no?, que el tabaco cáncer, y el tabaco produce muchas más otras enfermedades que cáncer.
Claro, lógicamente. Y cáncer no solamente del pulmón, el tabaco produce también el cáncer de la vejiga.
Doctor, con respecto al tratamiento, hay como cuatro áreas de actuación. Vamos a dejar de lado el etiológico, porque en el fondo es como si dijéramos el deseable, pero que no está a nuestro alcance ahora mismo. Y si le parece, vamos a hablar de los otros tres un poquito. ¿A qué llaman ustedes el tratamiento sustitutivo?
Sí, el tratamiento sustitutivo es el que aportamos nosotros a través de la medicación lo que le falta al paciente. Es decir, al paciente le falta alfa-1 antitripsina y nosotros le aportamos a él. En esto solamente se puede en la actualidad aportar por vía intravenosa. Se administra semanal, quincenal o mensualmente una dosis de alfa-1 antitripsina intravenosa que se ha obtenido de donantes humanos y que se ha purificado.
¿Es ahora mismo posiblemente el mayor logro terapéutico?
Sí, lógicamente. Eso ha estacionado. Lamentablemente no cura. Lo que hace es estabilizar la progresión de la enfermedad. No llega a curar, pero es un paciente que se deteriora más lentamente o se estabiliza como fue diagnosticado. Lo que pasa es que vuelvo a quejarme de con un lamento al decir que la mayoría de pacientes han sido diagnosticados de este déficit cuando ya han pasado un promedio de 10 años desde que enfermaron.
Claro.
Permítame que haga una nota de defensa. Esto es a nivel mundial.
Uh-huh.
Tanto en Estados Unidos como en toda Europa, los distintos estudios nos demuestran que existe un promedio de 7 a 10 años desde el momento en que el paciente empieza con los síntomas hasta el momento que es diagnosticado.
Es decir, que tarda en enseñar la patita, ¿eh?
Digo, y además otro dato estadístico, suele consultar de un promedio de 3 a 5 médicos.
Caray. Alguna vez lo digo aquí, siempre, porque un tío mío en su casa tenía en la puerta un cartel que decía: un médico cura, dos dudan, tres muertes segura.
Sí, es algo anecdótico, ¿no?
Si le parece, doctor, vamos a hablar un poquito del tratamiento sintomático de la enfermedad causada.
Sí, el tratamiento sintomático es igual que el de la enfermedad, igual que el de otra causa. Es decir, el enfisema por el del fumador es igual al enfisema por déficit de alfa 1 antitripsina, igual en el caso de la cirrosis. Es decir, primero en el enfisema suelen haber aumento de la tos, las secreciones, suelen tener pitos en el pecho, pues lo que hace uno es aportar un broncodilatador, una medicina que disminuya que fluidifique las secreciones y que pueda eliminarla con facilidad. Puede necesitar ese paciente un aporte adicional de oxígeno, la oxigenoterapia y la rehabilitación respiratoria, que es fundamental.
Y esto, doctor, es a base de pastillas, ¿no? A base de fármacos.
Sí. Bueno, en el caso respiratorio, de inhaladores también.
Claro.
Inhaladores y pastillas, lógicamente. En el caso de la cirrosis, ya no, ya es otra cosa, ya es a base de otro tratamiento según el síntoma que aparezca.
Y por último, vamos a hablar del tratamiento quirúrgico del órgano que esté enfermo.
Sí. El tratamiento quirúrgico suele ser a lo último que se llega, a la última posibilidad, lógicamente por los riesgos que existen, ¿no? Es decir, en el caso del pulmón, es el trasplante de pulmón aquel paciente terminal en el que ya su pulmón está tan estropeado que su vida es imposible y ya el daño ha sido suficiente como para el oxígeno que existe en su sangre está en límites muy bajos.
Doctor, siempre hablamos de los trasplantes de corazón, pero por ejemplo, más o menos, ¿en España somos potencia con respecto al trasplante de pulmón?
Sí, lógicamente. Todos los trasplantes, pero lógicamente pulmón, corazón, hígado, pioneros de todo el mundo, lógicamente.
Al ser una enfermedad genética, doctor, ¿es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
Lo de sexista, digamos que no lo es porque está en un cromosoma somático. Los cromosomas sexuales están indemnes en esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, pueden tenerlo el hombre y la mujer. Por algún motivo que desconoce la ciencia, actualmente se ha visto que el hombre lo padece con mayor frecuencia el problema hepático y respiratorio. El problema vascular y el problema cutáneo es indistinto.
Doctor, ¿hay alguna asociación en España que aglutine a personas que convivan con este déficit?
Sí, al igual que en el resto del mundo, sobre todo en los países industrializados, existe la asociación Alfa 1. La nuestra en España es Alfa 1 España, una asociación de pacientes en los que tenemos como base fundamental la colaboración o la ayuda a obtener determinados requerimientos que no siempre están al alcance de todos los pacientes. Y por otro lado, hay una relación relativamente estrecha con el Registro Nacional de Alfa 1 Antitripsina, REDAT.
Y, por ejemplo, ¿cómo podrían nuestros oyentes entrar en la página web y demás?
Alfa 1 España.
Alfa 1 España, perfecto.
Eso, con eso tiene el acceso suficiente para...
Con respecto a la investigación, doctor, ¿hay algún proyecto que esté en marcha que dé esperanzas? ¿Hay alguna? ¿Cómo andamos?
Sí, hay muchos proyectos que están en marcha, pero yo quisiera resaltar uno que está prácticamente en las puertas, que es la alfa 1 antitripsina inhalada.
¿Y dónde se está haciendo este proyecto?
Se está haciendo en Japón. Se está haciendo en Japón, en China. Y en Estados Unidos hay dos laboratorios que tienen en la actualidad en estudio la posibilidad de esa. Yo creo que en España ya está a nivel de estamentos gubernamentales la solicitud para entrar en el gobierno.
Es decir, que doctor, y ya como última pregunta, ¿considera usted optimista?
Hombre, viendo lo que las líneas de investigación, quizá la terapéutica génica, que es la que aportaría la única solución y la curación de este problema, parece que si no, dos o tres generaciones posteriores sí podrán disfrutar de algún tratamiento de esos. Pero a corto plazo, para los que habitamos actualmente, yo creo que no hay mayores avances.
Bueno, como usted sabe, el futuro es mañana, ¿eh? Eso es así. Pues Mario Garcés, doctor Mario Garcés, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido siempre conmigo y con este programa. Y un abrazo muy fuerte y que tenga muy, muy buena entrada de año.
Gracias, Dante. Un gusto saludarlo.
Muy buenas tardes. Bueno, ahora vamos a poner el tema de la entrada musical de un corto que se llama Distintos. Vamos a hablar con dos personas. Vamos a hablar con don Manuel Campos, el segundo invitado, que es director de Asindom, que es una asociación sobre síndrome de Down. Y después hablaremos con don José B. García Herrero, que es director y guionista de el corto. La verdad es que a mí me ha encantado. Vamos a poner un poquito de la música. Decirles que ni más ni menos esta banda sonora corre a cargo del compositor valenciano Josué Vergara, que ha sido galardonado en varias ocasiones en Hollywood por otros trabajos de cine. Ni más ni menos. Señor Vergara, qué temazo. Bueno, nuestro segundo invitado es don Manuel Campos, él es director de Asindown. Señor Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
Pues encantado de hablar con usted, Manuel.
Igualmente.
Bueno, ayer estuve viendo en el cine la película Wonder. La recomiendo a todo el mundo. Pasón de película. Hoy me había reservado el ver el corto, porque quería tenerlo muy fresquito, como en las pescaderías, pescado fresco. Y, señor Campos, me ha parecido una pasada. Me ha encantado.
Es muy bonito. Es muy bonito por fuera y por dentro.
Dice,
porque tiene mucha miga.
Dice muchas cosas. Luego hablaremos con Josebi sobre el asunto. Pero lo que sí me gustaría saber es... hay que ser muy valientes desde una asociación el decidir no hacer pues el típico cartel o el pequeño spot para colgarlo en YouTube, sino que pasar directamente a un corto y además con de la calidad y los invitados que han participado en el mismo. ¿Cómo dieron este paso? ¿Y por qué distintos si estamos siempre con el tema de que todos somos iguales?
Primero queríamos queríamos hacer algo diferente. Estábamos, como dices, estamos cansados de hacer siempre lo mismo. Creo que ha llegado un momento que las asociaciones, las fundaciones, tenemos que decir las cosas de otra forma diferente, porque al final si no la gente se va a cansar de escucharnos. Queríamos hablar de la discapacidad de una forma diferente y creíamos que el cine era una buena forma de llegar a la gente. ¿Por qué? Porque la televisión ahora es donde pasamos muchas horas y queríamos que si nos rodeábamos de los mejores, la gente iba a escuchar nuestro mensaje. Y en principio esa fue la idea inicial con la que partimos. Y al final, pues bueno, el premio ha sido creo que muy, muy, muy exitoso.
¿Hay mucho tópico?
Muchísimo, y más con el síndrome de Down. Si os dais cuenta, cada vez que se habla de discapacidad intelectual aparece una persona con síndrome de Down. Y los tópicos con síndrome Down, que son cariñosos, que son blanditos, que son, bueno, no, eso ya estamos fuera de eso. Hace tiempo que dejamos, las personas con síndrome Down son igual que cualquiera de nosotros. Hay gente buena, gente regular y gente mala. Hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Y eso es lo que queríamos mostrar nosotros en el corto. Queríamos que la gente viese que existen muchas diferencias. Y aunque somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, todos somos distintos, que era el mensaje que queríamos ofrecer.
Pues la verdad es que, don Manuel, ustedes han conseguido dar un giro exponencial desde un videoclip, que también he visto, titulado Déjanos Entrar, que además creo que tuvo mucho éxito a nivel nacional, sí, e incluso internacional, y se meten de pronto con... ¿qué metraje tiene el corto? ¿17 minutos o más o menos cuánto?
Sí, creo que llega a los 19, no hemos querido pasar, porque si no en festivales no podríamos ir, casi, tiene que ser menos de 20 minutos, está ahí entre 19 y algo.
A ver, hay dos personajes en el corto que se comen todo, que son Manu y Sergio. Manu es brutal, Manu es de Oscar, pero es que Sergio, es que a mí me parece la ternura, es espectacular. ¿Estos chicos pertenecen a vuestra asociación?
Sí, pertenecen a nuestra asociación y ninguno tenía relación con el cine. Ninguno había hecho nada anteriormente y a través del casting se presentaron y José, en ese sentido, tenía muy claro lo que quería conseguir, qué actores quería. El trabajo de Manu y Sergio, que son Pablo y Salva, es increíble. Sergio, Manu con sus diálogos con los actores dice muchísimo, pero Salva, con sus silencios, con sus gestos, con sus miradas, con sus alegrías y sus penas, y con la última frase, con la de no pasa nada, es increíble.
Es absolutamente decir que los actores que han pasado por el corto son actores que todos ustedes conocen, y hay una sorpresa final, que luego la hablaremos, pero que sinceramente que estamos hablando de dos chicos que se comen la pantalla. A mí lo he visto, no solamente yo, lo he visto con mi mujer y mis hijos, y todos nos hemos mirado al final con una sonrisa de complacencia, como diciendo, oye, qué bonito, qué gusto, queremos más.
Sí, lo bueno que he tenido el corto es que ya lo han visionado pues en Latinoamérica, en muchísimos sitios, y en todos la gente reacciona igual, se ríe en los mismos momentos, llora en los mismos momentos, disfruta a lo largo del corto. Eso quiere decir que hemos hecho algo para todos los públicos, para niños, para mayores, para todos. Y es lo que intentábamos conseguir, que la discapacidad y ese cambio que hablabas antes llegase a todas las personas.
¿Cómo piensan ustedes que les han visto ellos dos a ustedes, a todos los que han participado? Porque siempre se hace la pregunta, ¿cómo les han visto ustedes a ellos? Pero, ¿cómo les habrán percibido ellos a ustedes? ¿Algún comentario, algo que hayan percibido? ¡Anda!
Sí, ellos desde el principio se han volcado con el corto, ellos y sus familiares, porque es complicado. Pero la relación con los actores, con los directores, con el director, con todo, maquillaje, con toda la gente que participó allí, con el coach que tenían, todo ha sido ejemplar. Ellos han disfrutado. Ha habido momentos complicados como cualquier rodaje. Las escenas finales se estaban rodando a las 3:00 de la mañana o a las 4:00 de la mañana, que es una locura, pero se tendría que hacer así. Y la verdad que ellos aguantaron como unos campeones. Y creo que, por lo que he oído, más de uno quiere dedicarse a esto del cine.
Pues animamos y buscamos productor, Son Manuel. Bueno, ¿qué es Sin Down, en pocas palabras?
Sindown es una asociación, una fundación que nos dedicamos a luchar por el bienestar de las personas con síndrome de Down. Llevamos ya casi 30 años en esa lucha y vamos consiguiendo cosas, pequeñas cosas cada vez se van convirtiendo en grandes cosas. Empezamos con la atención temprana y la educación hace tiempo, y ahora tenemos programas de empleo, programas de formación de adultos, tenemos programas de envejecimiento para personas con síndrome de Down, tenemos programas de vida independiente, tenemos pues eso, programas de ocio y deporte, tenemos una serie de programas que cubren todas las necesidades vitales de las personas con síndrome de Down y de sus familiares.
Pues, señor Campos, me imagino que cuando visionaron esto, ¿qué les recorrió por el cuerpo? Además, ¿dónde vieron por primera vez esto? Me imagino que un pase privado. Sí. ¿Y cuánta gente? ¿En un sitio grande, pequeñito? ¿Qué pasó?
Yo, junto con José, íbamos viendo, me iba mandando pequeñas gotas de lo que iba saliendo y poco a poco íbamos dándole forma. Pero hicimos un pase privado para los familiares y para el patronato y junta directiva, que son quienes habían apostado por el tema de distintos. Y nada, nos reunimos allí unas 100, 100 y pico personas y nada, la imagen fue, la impresión fue la misma de todos, que era un buen trabajo, que habíamos conseguido darle la vuelta al tema de la imagen de las personas con síndrome de Down. Y hablábamos de cosas que hasta ahora no se había hablado, como pueden ser personas con síndrome de Down y autismo, o personas con síndrome de Down y una patología dual. Cosas que patologías que estaban ahí, que siempre han existido y que hemos, o que se han escondido por miedo a no sé qué. Entonces nosotros creo que fue una apuesta valiente por parte de la Junta y del Patronato, y el resultado pues está ahí. Creo que la gente va a entenderlo.
Cuando el señor García Herrero llegó con el proyecto en forma de guión y se lo puso encima de la mesa, le miraron como diciendo, venga ya. ¿Qué dijeron? Porque esto es como, ¿pero qué dices, no?
Bueno, el proceso fue que nosotros queríamos hacer algo, llevamos a Josevi y le dijimos, antes de tienes que formarte y ver lo que hacemos en esta casa. Entonces participó en los programas, vio todo lo que hacíamos y a partir dijo, ya lo tengo claro. Y fue a casa y escribió el guión y nos lo presentó y bueno, yo creo que cuando terminó, más de uno teníamos la lágrima en los ojos y dijimos, esto es lo que nosotros queríamos. Lo has entendido perfectamente y ahora viene lo complicado, ponerlo en escena. Pero bueno, súper agradecidos al trabajo de José y al de todo su equipo y, no sé, dispuestos a hacer distintos dos dentro de poco. Ojalá.
Pues Manuel, la verdad es que enhorabuena. Yo soy bastante crítico, los que oyen el programa con los cortos, películas, etcétera, muchas veces. No crítico, sino que si hay algo que no me parece bien, lo digo. No, además creo que cuando uno se expone al público, pues también tiene que ser consciente de la crítica, ¿no? De las opiniones. Y de verdad, me ha gustado, es que me ha gustado mucho, mucho, lo recomiendo muchísimo. Ya tenemos a José en línea telefónica y don Manuel, muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Bueno, pues nuestro tercer invitado ya lo tenemos por teléfono, don Josevi García Herrero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, señor García Herrero, mire usted, yo después de ver su corto y de haber tenido la fortuna de conocerle, voy a permitirme un lujo que no lo he hecho nunca en este programa desde, y ya son casi 160, le voy a llamar de tú.
Me parece estupendo.
Porque es que además es que si no, no sé cómo hablar contigo de este corto. ¿Sabes?
Porque pues me parece estupendo, porque además el corto habla de tú también.
Claro, por eso es que es todo piel. Josevi, vamos a poner un pequeño tráiler al principio, ¿te parece?
Me parece estupendo. Venga,
vamos a ponerlo.
Manute, ¿pasa algo?
Es que estoy harto de ser así.
Con síndrome de Down, ese es el nombre. No es malo ni bueno.
Quiero ser como los demás.
Pues entonces deja de estar aquí sentado y pasa a la acción.
Amigo mío, tengo una meta. Voy a hacer algo por ti, algo importante.
¿Dónde vais? ¿Vais solos?
No, vamos con usted. El autobús se ha ido.
¿Y qué van? ¿A Valencia?
Sí, a Valencia. Vamos al concierto de Alejandro Sanz. A mi amigo le gusta mucho. Sergio es un poco lento, tiene Down.
Sí, pues yo no me había fijado.
Pues tú no caes Down que no se acaba.
Fíjate. Tú quieres ser como los demás y todos los demás de alguna manera queremos ser distintos.
José Bill.
Adelante.
Me imagino que tú ya tienes algo de vallisoletano, ¿verdad?
Ya casi.
¿Qué pasó el 21? Cuéntame.
Pues bueno, el 21 de octubre tuvimos la fortuna, pues, que el Festival de Valladolid, la Seminci, tuvo a bien acogernos en su programación para estrenar allí y dar el pistoletazo de salida a este precioso proyecto que se llama Distintos. Y bueno, lo que ocurrió allí es indescriptible. Yo creo que hay un hay gente que incluso ha visto la película, ha llegado a mí, gente cercana a mi familia que ha visto la película en casa. Y cuando se proyectó allí en pantalla grande con el público, con las reacciones, con las emociones a flor de piel, era inevitable que se te cayera la lágrima. Y mira que la he visto veces la película, Antonio.
Josebi, cuando yo te conocí contabas estrellas, pero sí, es curioso que has encontrado dos. Pero es que es brutal, ¿eh?
Son fenomenales, ¿verdad? Pablo Molina y Salva Albert, que son los protagonistas, son dos estrellazas, son dos... dos talentazos tremendos por descubrir. Yo creo que los he descubierto un poco, pero aún queda mucho, mucho que rascar ahí.
Bueno, al decir contando estrellas, vamos a enviar un saludo a nuestra común amiga Emma Burguera, de Mastocitosis, sí, que siempre,
por supuesto,
siempre,
un
siempre,
beso enorme.
Siempre está ahí, siempre está ahí.
Efectivamente.
Bueno, ¿cómo has conseguido este reparto? Pues un reparto de lujo.
Bueno, pues la verdad...
No me digas quién participa al final. Eso lo dejamos para el final, ¿vale?
Eso lo dejamos para el final, venga. Vale. La verdad es que el reparto actoral fue bastante sencillo de conseguir. Bueno, Carlos Olaya, Ventura Rodríguez y Sandra Cervera ya eran amigos, aparte de compañeros de profesión, y con ellos ya había una confianza. Y fue fácil proponerles hacer esto. También pasaba lo mismo con Guillermo Montesinos, que Guillermo y yo nos conocemos desde el año 90 y tantos, cuando yo hice mi paso por Los Ladrones para la Oficina, y entonces allí nos conocimos. Y entonces esto ya nos tenía unidos. Pero luego se incorporó Jun Barrera, que no nos conocíamos, y fue maravilloso poder disfrutar de ella y tenerla allí también, porque fue increíble también poder contar con ella. Bueno, y María de Pago, que también habíamos trabajado anteriormente, que hace un papel muy chiquitín también de hija de Jun Barrera en la película, y que también ha participado en esta, que en la anterior hizo papel protagónico en Contando Estrellas.
Oye, yo nunca se me había ocurrido comerme un donut en un cuarto de baño.
Pues no sé en qué momento se me pasó a mí esto por la cabeza, pero bueno, no lo he hecho nunca, yo tampoco.
el corto, que sinceramente tiene cuerpo de largo, uh-huh. Es un corto que además es que va tiene mucho sentido del humor, está muy bien, es muy, y no es nada fácil tocar con sentido del humor lo que has hecho, pero que son pinceladitas que a la persona que lo vea y que lo escuche, no que lo oiga, que uh-huh. lo escuche. La verdad es que le va a despertar en momentos una buena sonrisa. Josebi, ¿qué es La Fuerza del Corazón? ¿Qué es una plataforma llamada La Fuerza del Corazón?
Pues mira, la Fuerza del Corazón es una plataforma que nace desde el corazón de Alejandro Sanz, el artista conocido internacionalmente, Alejandro Sanz, que después de muchísimos años, yo creo, trabajando no solo como artista, cantando, componiendo, creando arte, él ha realizado personalmente muchísima acción social durante muchos años, y de alguna manera yo creo que la plataforma La Fuerza del Corazón, que lleva en pie poco tiempo como tal, aúna y recoge ese trabajo que Alejandro viene haciendo desde hace tantísimos años, y de alguna manera también sirve como plataforma para el apoyo a muchas entidades que se van sumando a esta gran plataforma, pues para que Alejandro y todas las personas que componen su equipo pues le den apoyo y visibilidad a todas las causas que se reúnen en esta plataforma.
Me imagino que Alejandro Sanz les mandaría a lo mejor un telegrama, bueno, qué antiguo, José, un telegrama. así como de apoyo, ¿no? ¿O ha participado?
Bueno, esta es la sorpresa de la historia, y es que Alejandro Sanz se enamoró de la historia. Conseguí llegar hasta él, que leyera el guión, y se enamoró de esta historia, de esta aventura, de este viaje, y decidió que quería participar en él, no solo dándole su apoyo y sumando a Sindown, que es la entidad que inicia y que promueve todo este proyecto, dentro de su plataforma, La Fuerza del Corazón, sino que además quiere estar él ahí y quiere aparecer tal y como refleja el guión escrito.
¿Me puedes decir, tú sabes cómo define Alejandro Sanz el corto?
¿Cómo lo define?
Sí, en la nota de prensa que yo tengo,
sí,
él dice que es un proyecto sinceramente bello.
Sí, sí, ya cuando vino, cuando estuvimos hablando para el rodaje y organizando un poco todo aquello, y vino al rodaje, él me lo dijo, dice, si no me hubiera llegado al corazón no habría hecho esto, o sea, y es así, y él tiene un corazón enorme, ¿eh? Esto lo pongo ya por delante porque a veces con personajes tan conocidos para el público en general, a veces hay como una parte opaca y siempre se puede vivir de esencias, ¿no? Pero nunca es fácil tener un contacto directo, y en mi caso que lo he tenido esa oportunidad, debo decir que Alejandro tiene un corazón enorme, enorme.
José, cuando se acercaron a ti a Sindown a través de don Manuel Campos o quien fuera, uh-huh, y te presenta este proyecto y tú te empapas, estoy seguro que te empapaste en la asociación, en conocer a la gente, cómo se trabaja y demás, uh-huh, y te vas a casa, ¿cómo se te va tanto la pinza?
Bueno, pues aquí había unas premisas, digamos, de partida, que al fin y al cabo, bueno, es lo que uno tiene que hacer. Yo soy guionista y soy director. Entonces, cuando llegué a la reunión, a la primera reunión con Manolo, no sé si lo ha contado antes porque no he tenido oportunidad de escuchar todo el trozo que él estaba participando por cuestiones técnicas, no he podido escucharlo. Entonces, lo cierto es que en esa reunión Manolo me dijo tres cosas. Uno, que no quería hacer un producto o quería hacer un vídeo que aquello que fuera excesivamente melancólico, que fuera condescendiente o que tuviera un tono que no fuera real y adecuado a la vida real de las personas con síndrome de Down, que no quería tampoco que se contara desde un drama y desde una historia que realmente fuera dramática, porque drama ya nos sobra en la vida en general a todos, y fundamentalmente que él quería que fuera una historia que llegara a la gente. Y bueno, tuve la oportunidad de convivir con muchas personas con síndrome de Down, de conocer a gente maravillosa, pues eso, intercambiar, tener un, hacer como una esponja, ¿no? Recoger un montón de experiencia, de gente, de opiniones, de pensamientos y de vida, y recoger esos testimonios y llevármelos a mi casa. Y ahí es cuando, efectivamente, como tú bien dices, se me fue la pinza. Y yo creo que el impulso de Manolo a mí me sirvió para pensar que la comedia era el mejor modo de contar esto. Y la comedia bien contada, o sea, contarlo con verdad, era la clave fundamental de esta historia.
Porque tú escribes el guión sin conocer previamente a los dos protagonistas, ¿no?
Eso es. Esto pasa mucho, me está pasando mucho, Antonio, que estoy... Sabes que la película nos han seleccionado ya en más de 25 festivales desde lo poco tiempo que llevamos, y ya hemos recogido 6 premios en muchos de ellos. Y una cosa que ocurre cuando voy a presentar la película en muchos festivales es que mucha gente piensa que la historia se ha escrito a medida de los protagonistas. Es decir, que yo he cogido a dos chicos con síndrome de Down y les he hecho el favor, o el flaco favor, sería decir, de escribirles algo a la medida para que ellos, siendo ellos mismos, aquello tire para adelante. Pero no ha sido así. La realidad es que yo escribí el guión sin conocer a nadie, sin que un casting, al que acudieron más de 50 chavales de la fundación y de la entidad de Asindown. Y de entre esos 50 aparecieron dos talentazos maravillosos que son Pablo Molina y Salva Albert. Y ellos han tenido que currar, incluso cambiando totalmente su personalidad, porque primero ellos no son actores, no eran actores, ahora ya lo son, ahora ya han aprendido el oficio, pero ellos no eran actores, no disponían de herramientas ni de conocimientos actorales para poder defender un personaje, y lo han tenido que aprender conmigo durante muchos meses de trabajo, y después sus personajes no tienen que ver con nada con ellos. Salva Albert, por ejemplo, tú has visto la película, no prácticamente no dice ni pío en toda la película, es un chico que además de ser tímido, como dice su compañero, tiene síndrome de Down y es autista en la película, pero en su vida real es un chico con síndrome de Down que tiene el trabajo en una empresa, en una tienda de café, no voy a decir la marca, muy conocida, y que el tío está, bueno, no calla ni bajo el agua.
Entonces, es que eso se lo decía yo a Manuel Campos antes. A mí este chico me ha fascinado porque no habla, pero sin embargo llena, ¿eh?
No habla, pero hace el papel más... Bueno, yo creo que los dos papeles son complicados por diferentes motivos, ¿no? Pero el suyo es especialmente complicado, porque muchas veces las palabras te ayudan a expresar, obviamente, pero en su caso no dice nada, y lo poco que dice lo tiene que decir con una intensidad y con lo tiene que decir todo en tres palabras.
Joder, es que el último comentario, ¿no pasa nada?
Sí, sí, sí. Ese momento lo resume todo, yo creo que hace un resumen de todo el viaje, de todo el trayecto que recorren hasta ese punto, ¿no?, de la película.
Bueno, cuando te sientas a verlo, empiezas a escuchar un piano por ahí que empieza a funcionar, empieza a tocar, empieza a tomar forma, empieza a hacer un... Las notas se van mezclando, se va haciendo una especie de pastel, un roast beef, pa, 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 y aparece una música maravillosa. ¿Y quién es este tío?
Pues bueno, Josué Vergara, el compositor, aparte de amigo, hermano y un gran artista, es un compositor de la leche, que además es multipremiado en Hollywood y en América y en muchos lugares, y muy reconocido porque está haciendo una carrera maravillosa. Es un tío, pues eso, como ya has podido comprobar, con una cabeza maravillosa. Ya hizo la música de Contando Estrellas en su momento, y ahora se ha arriesgado con este reto distinto, que no era nada fácil. Aparentemente lo parece, pero no es nada fácil en la película.
Josevi, ¿cuántos cortos llevas ya realizados con tinte social?
Pues esto también lo cuento mucho, porque yo el corto era un género que, un formato, no un género, sino un formato que yo había abandonado ya, porque esto lo había hecho hace años cuando estaba empezando en esto del cine. Y lo había abandonado, ya estaba dedicado a hacer otras cosas en televisión y en cine. Y de pronto, pues hace cosa de 5 años, una cosa así, me llovió el primer proyecto, que fue Se vende varita mágica, que fue el antecesor de Contando Estrellas, que es, estos dos sí guardan una relación entre sí, y fue el primero en el que yo me vi involucrado como codirector junto a Coque Jiménez. Luego ya de ahí nació Contando Estrellas, del que pude escribir y dirigir, y a continuación ha llegado Distintos por un poco de extensión. Manolo conoció el trabajo anterior y se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, queremos hacer algo desde Asignado, ¿qué podríamos hacer? Y yo, pues hagamos una película.
José, el otro día me vi envuelto en una de esas sobremesas que a mí me gusta, de Pacharán Infinito, y estábamos hablando sobre el guionista es un género literario.
¿El guión es un
género literario?
Sí, se podría denominar que sí, es un género, es en sí, es un formato completamente insólito.
Es efímero, está claro, pero yo creo que es un género literario, es lo que yo defendía.
Sí, yo creo que sí, vamos. De hecho, se editan guiones, es decir, como tal, como concepto se maneja, con lo cual sí, estoy de acuerdo contigo.
Háblame un poquito sobre tus premios. Más que premios, a mí no me gusta la palabra, reconocimientos. Sobre tus reconocimientos.
¿En Distintos te refieres?
Sí.
De momento han llegado 6, cosa que es que ha sido todo como muy sorpresivo, o sea, ha sido una explosión. Empezar en Seminci fue un regalo, tener la oportunidad de estar en una pantalla como Seminci en Valladolid, y a partir de ese punto se han ido sucediendo pues varios premios, entre los cuales a destacar importantemente dos de ellos, que son a mejor actor protagonista, que se lo han dado a Pablo Molina, uno de los dos chicos, el que más habla, porque es el papel más visible, más lucido. Pero vamos, que nos ha sorprendido porque son premios, muchos de ellos sí que es cierto que tienen que ver con categorías relacionadas con ámbito social, que muchos festivales están ya organizando dentro de sus bases, que tenga una categoría de más capacidad o de carácter o género social. Pero vamos, que un jurado de la talla de Javier Gutiérrez o de José Coronado, o de Alfonso Albacete, que son gente, compañeros que llevan muchos años en la profesión y que son gente muy respetable y muy respetada, decidan que el premio al mejor actor se tiene que llevar Pablo Molina, que acaba de llegar y aterrizar en este mundo de la interpretación, pues me parece que algo bien estamos haciendo. Y aparte los premios de la película, ¿no? Que hemos tenido premios que está muy bien también que hayan llegado desde dos ámbitos diferentes, que es difícil de aunar, que son jurado, que viene a ser la crítica, y público, ¿no? Tenemos premios de público y premios de jurado, y esto también está muy bien. Y dentro del jurado, jurado adulto y jurado joven, con lo cual ya creo que estamos abarcando todas las opciones.
Josevi, ¿distintos o diversos?
Distintos y diversos. Ambas dos cosas,
sí. Vale. Tenemos que tomarnos un pacharán y hablar de eso, ¿eh?
Sí. Distintos y diversos. Aquí en Distintos, bueno, yo creo que hacer el optar por este título fue una manera atrevida y al mismo tiempo arriesgada, porque cuando hablamos muchas veces, y parece que siempre es como algo tabú, y hablamos de personas con síndrome de Down, parece como frágil decir, es que son diferentes, es que son distintos, es que sí, son distintos, es que tienen genéticamente tienen un gen diferente o tienen una disposición genética distinta, pero eso no les hace seres humanos distintos, más allá de lo distintos que somos todos. Esta es la diferencia, ¿no? Un poco. Que al final el etiquetado, muchas veces injusto, social, nos hace o hace que la gente al final etiquete de una manera muy cruel. Y no solo pertenece esa crueldad a eso que se dice, no, es que los niños cuando en el colegio son muy crueles. No, no, los adultos son también muy crueles, saben hacerlo muy bien porque vienen entrenados.
Josebi, pues voy a aprovechar que estás tú aquí y
sí.
vas a dedicar mi programa a los oyentes. Vas a desear una buena entrada de año a mis oyentes y...
Por supuesto.
Y ya está, y muy rápido.
Pues nada, a todos los oyentes de aquí, de mi amigo Antonio, de este programa maravilloso de Gestión a Radio, desearos una entrada de año maravillosa. 2018 nos espera con los brazos abiertos para todos.
Josebi, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Bye, un placer, como siempre. Chao.
Question is.